Bienvenidos a este teleseminario con el Dr. Edmundo Velasco. El Dr. Edmundo Velasco fue socio y coexpositor internacional por más de 17 años con el Dr. John Grinder, co-creador de la programación neurolingüística. Ha impartido seminarios en Europa, Centroamérica, Sudamérica y, por supuesto, México. Fue quizá una de las personas más cercanas a John Grinder, co-creador de la PNL. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. También cuenta con una maestría en Desarrollo Humano. Tiene especialización en psicoterapia Gestalt, así como en hipnosis ericksoniana. Es máster en Programación Neurolingüística e instructor de instructores en PNL. Fue representante técnico de John Grinder para México y América Latina por más de 17 años. Además, es instructor de cursos de programación neurolingüística y coaching. Con ustedes, el Dr. Edmundo Velasco.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este curso de reingeniería mental, al cual hemos llamado Reinventándote a ti mismo. Es un gusto que estés con nosotros. Sí, es un bono que te estamos entregando a las personas que se inscribieron en estos últimos teleseminarios, y contamos también con la presencia de alumnos que también pagaron su curso, porque verdaderamente esto de la reingeniería es algo muy interesante, que ustedes van a ver. La reingeniería como tal surgió en la década de los 90s, a principios, con un auge muy fuerte a nivel empresarial, y después muchos de los elementos de la reingeniería fueron tomados por programación neurolingüística e incorporados a lo que llamamos reingeniería mental. Y van a ver qué interesante, porque la reingeniería mental todavía me parece mucho más eficiente, poderosa y atractiva que la reingeniería organizacional en empresas, en procesos. Van a ver qué interesante. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida. Como ahora tenemos un grupo más pequeño, vamos a dejar abierto el chat. No vamos a cerrarlo. Lo que sí te pido es que, por favor, evites hacer uso múltiple de tu internet, dado que vamos a hacer la transmisión en vivo estas 2 horas y van a tener bastante trabajo que hacer en las siguientes semanas. De hecho, va a haber ejercicios, va a haber una serie de tareas que les vamos a asignar y van a ver qué proceso tan interesante van a estar cubriendo. Reingeniería mental. Entonces vamos a pasar a presentarme, si no me conoces. Soy el Dr. Edmundo Velasco y tengo una maestría en Administración de Empresas y una maestría en Desarrollo Humano. Soy psicoterapeuta gestal, es decir, tengo el título de psicoterapeuta gestal, y también soy hipnoterapeuta, es decir, hice la especialización en hipnosis ericksoniana y tengo el grado de hipnoterapeuta. Como puedes ver aquí en el currículum, en el background, la mayor parte de mi vida profesional última, por lo menos los últimos 20 años, me he dedicado a la programación neurolingüística. Por lo que conozco que es, por lo eficiente que es, por lo que me agrada cómo es. Así que créeme que lo que vas a encontrar en este proceso con PNL va a cumplir todas tus expectativas y mucho más. El marco de referencia con el cual quiero empezar es que voy a compartirte algo que puedas implementar de inmediato. No dentro de un mes, no dentro de unas 15, 20 días, 3, es inmediato. Es lo que vas a aprender en estas 2 horas, lo implementas inmediatamente, más las tareas que te vamos a asignar. Es muy importante esto de las tareas. No lo quise hacer aquí porque entonces tendríamos que hacer un teleseminario de 10 horas por lo menos, o 16 horas, y preferí hacer el bloque teórico, y te voy a presentar a través de videos a los cuales vas a tener acceso las prácticas para que las hagas. los ejercicios para que los realices. Esto lo vas a recibir en los siguientes días y vas a tener bastante tarea, más o menos un video por semana, un ejercicio por semana durante las próximas 4 semanas. Por lo tanto, vas a tener bastante tarea para hacer por semana y nos volveremos a encontrar en un mes para otra sesión de 2 horas, revisar los conceptos, cómo te está yendo los ejercicios, cómo estás viviendo la reingeniería mental que vamos a hacer. En este seminario, en el de hoy, voy a mostrarte qué es la reingeniería mental. Si podemos llegar juntos a una descripción específica, clara de lo que es la reingeniería, créeme que ya estamos del otro lado. ¿Cómo comenzar tu proceso personal de reingeniería? También te lo voy a mostrar en este seminario. Y las etapas de la reingeniería, las 5 etapas que vamos a vivir. Y también voy a darte el día de hoy tus primeros sistemas de reingeniería para que empieces a modificar la forma de pensamiento. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión específica. De las 5 etapas, en este primer teleseminario, probablemente vamos a tener 2 etapas cubiertas. Nos van a faltar 3, es normal, está bien, es parte de lo que tenemos. No alcanzaríamos a cubrir las 5 etapas, sería demasiada información. Vamos a cubrir 2 y con estas 2 vamos a estar trabajando. Así que quiero darte aquí un cambio de perspectiva, como puedes ver en la filmina, de que te muestre cómo hacer la reingeniería y cómo reinventarte a ti mismo. Cómo te puedes reinventar a ti mismo. Eso es lo que quiero darte aquí, ese cambio de perspectiva. ¿Cuál es la razón por la cual hay que hacer la reingeniería? ¿Es de verdad tan importante hacer la reingeniería? ¿Es tan fundamental lograr esta reingeniería? Ese es el punto. Y de esta manera, reinventarte a ti mismo. Así que esto es lo que vamos a presentarte en este seminario. Bien, vamos comenzando. ¿De dónde surgió o cuál fue el motivo por el que surgió lo que llamamos la reingeniería mental? John Grinder, con el cual tuve el privilegio de trabajar por 17 años impartiendo seminarios, como saben, en diferentes partes del mundo, nos decía que había el pecado original en el concepto no bíblico, en el concepto no de Adán y Eva, sino en un concepto más profundo, más existencial, de decir, ¿de dónde viene toda esta confusión? ¿Cuál es el origen de toda esta confusión que se ha hecho en el ser humano y que vino a dar toda la somatización, que ahora se acepta, que antes no se aceptaba la somatización, no se aceptaban las enfermedades psicosomáticas? ¿De dónde viene este proceso? Y fíjense lo que estoy diciéndoles aquí. Un gran conjunto de conceptos hechos hace más de 2 siglos le dieron forma a la estructura mental y le dieron forma a la psicología y le dieron forma a la psiquiatría. Y le dieron forma a todas las ciencias encargadas de trabajar los aspectos mentales del individuo. Y este pecado original pertenece a René Descartes. En realidad en español se pronuncia Descartes. Si quisiéramos pronunciarlo en francés sería Descartes. Pero bueno, para fines de que estamos en América Latina y estamos hablando español, es válido, según dice la Real Academia de la Lengua, pronunciar como se lee. Entonces es René Descartes. Sin embargo, es correcto que vas a encontrarlo como Descartes. René Descartes, si lo quisieras pronunciar, porque es una palabra de francés. ¿Y por qué este hombre, este filósofo, este gran pensador, que sí lo era, generó este caos, generó esta confusión y a él pertenece el pecado original? ¿Qué tiene que ver aquí un hombre como René Descartes o Descartes? Él desarrolló un método filosófico y científico y publicó una serie de conceptos en un material que le llamó Reglas para la Dirección de la Mente. Fíjate qué nombre, qué nombre tan pretencioso, porque la verdad era demasiado pretencioso establecer las reglas para la dirección de la mente. Esto está, por si quieres investigarlo y leerlo, vale la pena, aunque es historia, si te gusta conocer la historia, nada de esto actualmente es aplicable, pero si quieres conocerlo, lo encontrarás en su famoso libro, El discurso del método, que es el libro que, donde se incluye las reglas para la dirección de la mente. Y yo, como les decía, era un trabajo muy pretencioso. ¿Quién pudiera tener las reglas para la dirección de la mente? Ni actualmente eso puede ser así. Sin embargo, esta obra la encuentras en su famoso libro, El discurso del método, y que la esencia de lo que presenta René en ese libro es que existe una clara separación entre la mente y el cuerpo. Este hombre, como les decía, manejaba las cuestiones matemáticas con las cuestiones filosóficas de una manera tan eficiente que podía aplicar el método científico de que estaba en moda en ese momento con aspectos de la filosofía o la psicología. Y entonces era tan creíble su propuesta, era tan interesante, tan obvia, tan aparentemente tenía sentido, aparentemente tenía una lógica muy fuerte, en donde el riñón, el hígado y el estómago van a estar funcionando independientemente si la persona esté dormida o esté despierta, lo cual no, aparentemente no tenía que ver con la mente. Es decir, la mente no estaba, el hecho que la gente no estuviera pensando es cuando está dormida y que el estómago, el riñón y los pulmones siguieran funcionando, hacía una separación interesante. Y era tan fuerte su influencia en la época de René Descartes, o Descartes, que fue aceptada por la ciencia, fue aceptada por los científicos de la época y separaron el cuerpo para los médicos y la mente para los psicólogos. Es decir, no había ninguna relación. Apenas ahora, en pleno siglo XXI, los médicos, fíjate bien lo que te estoy diciendo, los médicos están empezando a voltear a ver la mente como un factor importante para las enfermedades. Pero apenas, y no todos, hay quien todavía como médico sigue diciendo, mi asunto es el cuerpo, no la mente. Están manteniendo el pecado original, como dice John Grinder, el pecado original de separar a la mente y el cuerpo con la metodología científica fundamentada en las teorías de René Descartes o Descartes, lo cual nos hace ponerle a él, a René, la carga, como dice John, de que él tiene esa enorme culpa original de haber creado una medicina totalmente separada de los aspectos mentales. Como te digo, recientemente, ahora en pleno siglo XXI, ya los médicos saben que los aspectos emocionales de un individuo van a generar colitis, gastritis, úlceras, migrañas, y todavía hay médicos. Te vas a sorprender, amigo, amiga, que todavía hay médicos que no tienen esa aceptación de que la parte científica de la medicina tenga que ver algo con la parte mental. Qué interesante. Por eso te decíamos que, ¿cómo es posible que nuestra vida, la psicología y la medicina, siga regida, siga siendo manejada por conceptos que hace dos siglos estaban ahí? Por lo tanto, nuestra propuesta es que hay que meter un corte a esas ideas, hay que meter un corte a los procesos y que si es posible, en cualquier momento, quitar ese pecado original de separación entre mente y cuerpo. Quitar ese absurdo de separación entre la mente y el cuerpo. Y entonces ahí aparece la programación neurolingüística. Fíjate qué interesante. Ya no está separada la mente del cuerpo. En la programación neurolingüística, especialmente en el código nuevo de PNL, el cuerpo se compone, no se compone, se, se vuelve, por llamarlo de alguna forma, el mecanismo de información más eficiente que hay. Es un sistema que te está informando lo que está pasando en la mente. Es el mecanismo más eficiente para decirte lo que está pasando en la mente, el cuerpo. Fíjate qué interesante. La piel, los pulmones, la piel con las alergias, los pulmones con el asma y con los problemas bronquiales. Es un reflejo de tu cuerpo, es un sistema de información que te está dando inmediatamente, pero inmediatamente, retroalimentación de lo que está pasando en tu mente. Así que ese pecado original hay que hacerlo a un lado, hay que redimirnos de ese pecado original, por llamarle de alguna manera, amigos, no tengo forma de decirlo de manera más clara, y que sí es posible que las personas puedan hacer un cambio y verdaderamente, verdaderamente reinventarse a sí mismas. Qué impresionante lo que te estoy diciendo. Hacer un corte en tu vida y verdaderamente volver a inventarte con criterios, con pensamientos, con formas nuevas. Lo primero que te voy a decir es que la crisis no va a desaparecer. Tengo malas noticias para ti. En muchos años, pero en muchos años por venir, vamos a estar padeciendo las consecuencias de lo que está sucediendo financieramente en el mundo desde hace décadas. Por lo tanto, lleva también décadas superarlo. Si en décadas se formó, en décadas se va a salir. Por lo tanto, la crisis no va a desaparecer, te lo puedo asegurar. Y hay que reinventarnos rápidamente para adaptarnos a estas cambiantes condiciones. Si queremos mantenernos en la situación de crisis con la forma que teníamos hace 20 años, cuando la situación quizás no era así tan fuerte, esto que está pasando, que empezó hace 2 décadas o 3, está empezando a repercutir y va a tener un efecto otras 3 décadas, no vas a poder pasar. Es decir, con la misma forma de pensar, de ser y de actuar, al nuevo proceso no vas a hacerlo. Por eso creamos lo que se llamó la reingeniería mental. Ahorita te cuento un poco la historia de cómo surge la reingeniería mental. Pero, ¿qué significa una reingeniería mental? Dejar de lado, fíjate bien, dejar de lado ese pecado original y dejar de lado gran parte de lo que hemos tenido por sabido, por conocido, por aceptado científicamente durante años, incluyendo por sabido, por aceptado, por entendido en tu vida, en tu educación y en tu forma de ser. Significa una reingeniería olvidarse de cómo utilizabas tus sistemas. Eso significa olvidarte de cómo utilizabas tus sistemas. Tu sistema de pensamiento, vamos a hablar mucho en sistemas. Dentro de la reingeniería, no me importa que tengas un título de doctor, no me importa que tengas un título de psiquiatra, no me importa que tengas un título de ingeniero, todo eso cambia. Y los doctores están cerrando su maletín, muchos de ellos, y están enfocándose en la mente y orientándose en la medicina natural. Esto está pasando actualmente. Los viejos títulos y las formas dejan de tener importancia. Y vamos a empezar a presentarte lo que requiero para que hagas una reingeniería. Requerimos básicamente confianza en ti mismo, mucha confianza en ti, en tu persona, de que una vez que empiezas este proceso, algo bueno va a pasar, y mucho bueno va a pasar, no solamente algo. Pero hay que confiar, correr riesgos. Vas a tener que hacer muchísimos cambios en tu vida, los que tú elijas. Se te van a abrir una gama de opciones para hacer cambios en tu vida y tú vas a elegir cuál de ellos quieres hacer. Por lo tanto, necesitamos para hacer una reingeniería esta propensión, este estar de acuerdo en el cambio. De manera que si quieres hacer una reingeniería y decir, me quiero reinventar, no sé qué va a pasar una vez que me reinvente. No sé si seguiré siendo el mismo, incluso se me dedicaré a lo mismo, Incluso si haré un cambio muy grande en mi vida, en mis trabajos, en mis actividades, etcétera, mis gustos, mis hobbies, más con mucha confianza en que puedes hacer las cosas bien. Se requiere mucha propensión al cambio. Hacer una reingeniería es un acto de valor y es un acto muy importante que te puede llevar a hacer una reinvención de ti. Simple y sencillamente que a partir de esa reingeniería seas otro, totalmente diferente. En esencia, la reingeniería es la capacidad de tener pensamiento discontinuo. Lo que hemos tenido hasta ahora es pensamiento continuo. Vamos a ver a René Descartes, y nos dice esto, lo estudiamos, y por siglos la ciencia empieza a tener ese pensamiento continuo, con pequeños ajustes, ¿eh? Y ahí va, y habrá personas que le agreguen, le compongan, le quitan, pero estamos en un pensamiento continuo, va en ese proceso. Una reingeniería requiere pensamiento discontinuo. ¿Qué es el pensamiento discontinuo? El pensamiento sin continuidad, que llamaríamos el discontinuo, es la identificación y el abandono de reglas antiguas. Identifícalas y abandónalas. Reglas antiguas. Supuestos mentales que sustentaban la vida de una persona. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Vas a tener que tomar las reglas con las cuales te has estado manejando y los presupuestos y decir cuáles de ellas quiero dejar, cuáles de ellas quiero modificar y verdaderamente romper esas reglas. Porque toda tu vida, así como el pecado original de René Descartes, toda tu vida está llena en este momento de reglas implícitas que no sabes ni por qué las tienes, quién las puso, de dónde vienen, cuál es el origen de estas reglas. Son heredadas de decenios anteriores y las personas no analizan sus propios sistemas de vida. No tienen ese comportamiento de analizar sus propios sistemas de vida. Es decir, ¿por qué hago lo que hago? Te pongo un ejemplo curioso, divertido, de las reglas. Y este ejemplo, por favor, piensa cuántas cosas en tu vida estás haciendo así y no sabes ni por qué. La esposa de John Grinder, Carmen Bostic, nos compartía una experiencia de este tipo un día. Porque para la fiesta de Acción de Gracias, ya sabes que en los Estados Unidos de Norteamérica, más importante que la Navidad, más importante que nada es el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving. Entonces, ahí se hace una cena, y la cena que ella hacía era un lomo relleno. Tomaba el lomo, le hacían unos hoyos y le introducen verduras, tocino. Es un lomo relleno, es un platillo, no sé cómo se llame en el país, es un lomo de res o de cerdo y se compra la parte superior y luego se le hacen unas, se le mete comida. Algunas personas le meten semillas, etc. Se puede hacer ahí, jugar con la posibilidad del lomo relleno. Y luego le corta las orillas al lomo. De la misma manera que la gente que corta un pepino, le corta las orillas, inclusive le frota con la parte que cortó, para, dicen, que no se amargue el pepino. Bueno, ella sabía que su mamá lo hacía así y su abuela lo hacía así, porque así había sido. Y ella tenía la regla de que pues, era para que a lo mejor el jugo resbale bien del relleno, etcétera. Pero un día haciéndolo, se quedó pensando qué efecto tiene para el lomo relleno que le corten las orillas. Así que le habló a su mamá y le dijo, oye mamá, ¿qué sabor, qué causa el que al lomo relleno le cortes las orillas? Y se quedó pensando su mamá y dice, no sé, porque así lo hacía tu abuela. Háblale a tu abuela y pregúntale. Entonces le habla a la abuela, le dice, abuelita, todavía vivía la abuela, ¿para qué se le corta las orillas al lomo? Y dice, ay hija, es que mi horno era muy pequeño, mi horno, y no cabía el lomo, tenía una charola muy pequeña y por eso le cortaba las orillas. Fíjate, le cortaba las orillas porque ella tenía un horno pequeño. dos generaciones adelante el horno era muy grande y le seguían cortando las orillas. Te puede parecer de risa, te puede parecer que es sorprendente, pero estamos llenos de esas reglas. Estamos llenos de esas situaciones que hacemos en automático y no sabemos por qué. No tenemos idea por qué las hacemos. ¿Por qué hacemos eso? No sé, pero hay que hacerlo. ¿Cuál es el origen de esa regla? Estamos llenos de reglas implícitas. Así que te voy a dar la definición formal de reingeniería. Y vamos a analizarlo y con esto vamos a comenzar ahora sí a desmenuzar la reingeniería. La definición de la reingeniería es el rediseño de los procesos mentales para lograr mejoras espectaculares. Rediseñamos los procesos mentales. Para esto primero hay que saber, hay que entender, hay que ver cuáles son los procesos mentales que tenemos. Y luego, con esto, vamos a hacer un rediseño para lograr mejoras impresionantes. Y antes de pasar a hacerlo en esta sesión contigo, me gustaría que supieras el origen de la reingeniería mental.